Tema del momento, tema muy actual.
Sí, es un tema muy actual, es un tema evidente y es un tema que todos, directa o indirectamente, hemos padecido. Tiene que ver con los baches. Los profusos baches, digo profusos porque son cantidades industriales de baches que tenemos en la ciudad, no solamente en lo que se refiere a lo estrictamente municipal, es decir, a lo que sería la jurisdicción en competencia municipal, sino también a las rutas, ¿no? Uh-huh. Ruta provincial o ruta nacional. La pregunta es, ¿qué se hace si, por ejemplo, mi vehículo pisa un bache,
sí,
y se produce una rotura? Ni hablar de una situación mucho más gravosa, como podría ser un accidente con daños físicos a la persona, incluso daños psíquicos,
sí,
eventualmente.
O a también,
claro.
Un bache que se te desvía, claro, el auto, chocas, claro, otro vehículo.
O claro, o digamos, el nivel de complejidad y de gravedad puede ir increciendo hasta llegar a lo peor. Pero no pensemos en lo peor, pensemos en la rotura,
básico, sí,
en lo básico, la rotura. ¿Se puede reclamar? ¿No se puede reclamar? ¿A quién hay que reclamarle? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué corresponde? ¿Citar el Código Civil y Comercial? ¿Corresponde el derecho administrativo, la ley de responsabilidad pública del Estado? ¿Qué corresponde? Bien, vamos a concentrarnos primero en lo básico. Lo básico es, iba con mi vehículo, o iba en un colectivo, lo que sea, y voy a aclarar por qué iba en un colectivo o en mi vehículo, ¿sí? Porque pueden darse distintos daños, no necesariamente el daño en el vehículo. Bien. Suponete, vos vas en un colectivo, el colectivo agarra un bache sí, importante. Yo tengo una computadora, una de esas computadoras de mano, sí, o mi teléfono celular, ¿sí? Y se me cae, producto del inmenso bache y del sacudón que se produjo. Y se me rompe, sí, mi teléfono o mi computadora. ¿Le puedo reclamar al Estado? Bien, la primera distinción que hay que hacer es a quién le reclamo. En términos jurídicos, ¿quién sería el legitimado pasivo de mi reclamo? ¿A quién yo le puedo demandar algo? Eso depende de la jurisdicción y de la competencia. No es lo mismo una calle municipal, Avenida San Martín, por decir algo,
sí,
que es una, Villegas o lo que fuere, una calle municipal, una calle que corresponde al municipio, digamos, su mantenimiento, que una ruta provincial o que una ruta nacional.
Bien.
O sea, si es el bache y el incidente se produjo en una calle que está bajo el cuidado municipal, la responsabilidad...
Perito Moreno, por ejemplo.
Por ejemplo, la responsabilidad en principio es municipal. Uh-huh. Si se produce sobre una ruta provincial, la ruta Lolo, por decirte algo, ¿sí? O a Guaún, ponele. La responsabilidad, o a quién al cual yo le voy a reclamar, tiene que ser la provincia. Es decir, en este caso sería Vialidad, un organismo descentralizado, pero organismo del Estado al fin. Y si fuese nacional, el legitimado pasivo para mi reclamo, es decir, a quién al cual yo le voy a reclamar, es Vialidad Nacional.
Claro.
¿Sí? Entonces, primera distinción, hay que diferenciar de qué estamos hablando en materia de eventual responsabilidad, es decir, cuál es el destinatario de mi reclamo. Bien, hecha esta distinción, ¿puedo reclamar? Por supuesto que puedo reclamar. Desde luego que puedo reclamar. Y de hecho, debería reclamar la gente porque hay una norma que es el Código Civil y Comercial. Después nos vamos a meter en la hondura o el pantano de si aplica o no aplica. Eso es otra cosa. Pero en principio, digamos, todo el mundo tiene la obligación de evitar el daño, y el daño puede producirse por una acción que derive en una provocación dañosa, un perjuicio, o por una omisión, es decir, yo debería haber hecho algo y no lo hice, y en consecuencia, bien. Por ejemplo, en el caso de las calles, es de perogrullo que uno, o de las rutas, asume que las rutas y las calles deben estar en condiciones.
Sí.
La obligación de mantener las rutas en condiciones, o las calles en condiciones, no es tuya ni mía, es del Estado. En este caso, municipal, provincial o nacional, como decía. Bien. Con lo cual, ¿hay una acción ahí deliberada? En realidad, más bien hay una omisión, porque en realidad hay una falta de mantenimiento, ¿sí? Después empiezan otras diferenciaciones. Bueno, pero esa falta de mantenimiento es por negligencia, es por falta de actitud, es por desidia, o fue porque cayó un rayo y hizo un bache. ¿Se entiende? Lo que sería un caso fortuito. Entonces ahí ya empiezan las diferenciaciones, el detalle fino que ya es ya es una cuestión de abogados esa, ¿sí? No nos metemos en esas honduras, por lo menos no todavía y en este caso. Estamos hablando de lo básico y lo primero que uno tiene que conocer y saber. Bien, voy por la calle, con mi vehículo se produce la rotura producto de que agarré un bache. Ese bache estaba ahí desde hace tiempo, con lo cual uno asume que hay una omisión del Estado de haber reparado ese bache.
Sí.
Bien, ¿qué es lo que puedo reclamar? Primera cosa.
Un resarcimiento económico.
Un resarcimiento económico, sí, obviamente. ¿Pero qué? ¿Cualquier cosa o lo que corresponde al daño emergente, que en este caso sería ponerle la rotura de la cubierta, del tren delantero, de una rótula, ¿no? Estamos hablando de mecánica en este caso. No soy un experto, pero digamos, más o menos las cosas que todo el mundo conoce.
Estaba pensando en la diferencia, ponerle entre un automovilista que rompe el vehículo, el auto, o ponerle una persona que trabaja con una combi, que realiza transporte y que tiene un lucro cesante.
Exactamente, ahí empieza a haber otras distinciones.
Un taxista.
Un taxista, no es lo mismo alguien que utiliza...
Un repartidor.
Alguien que utiliza el vehículo que rompió en el bache como elemento de trabajo, que una persona que lo usa en su vida cotidiana normal, digamos, del vehículo que lo traslada de un lado a otro. Eventualmente, ahí entran a jugar otras cuestiones a resarcir. No solamente el daño emergente material producto de esa rotura, sino eventualmente el lucro cesante, si es que se puede probar, e incluso yo te diría que otro concepto jurídico, que es la pérdida de chance. Suponete que vos ibas a hacer un trabajo, tenías la expectativa de hacer un trabajo, uh-huh, y no llegaste porque rompiste el vehículo, ¿sí? Sí. Ahí podría haber incluso una pérdida de chance. Pero ya eso es otra cosa. Es una hondura más finita todavía, sí, sobre la cual hay que discutir. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es decir, macanudo, se produjo la rotura. Es decir, agarré el bache, se produjo la rotura. ¿Qué tengo que hacer para reclamar? La primera cosa que hay que hacer es reclamarle a aquel que dije hace un minuto que es el legitimado pasivo, es decir, aquel al que yo le puedo reclamar, que es el municipio en el caso de que sea municipal el bache, uh-huh, vialidad provincial en el caso de que sea provincial la ruta, o nacional en el caso de que sea la ruta, una ruta federal, una ruta nacional. ¿Con qué reclamo? ¿O cómo reclamo? Puedo hacer una presentación firmada, con la cual me quedo con copia, uh-huh, ¿sí? O puedo hacer una carta documento. Si vos me preguntás a mí qué sería mejor, y lo que sería mejor o lo que yo recomendaría es una carta documento, porque la carta documento fija una fecha, emplaza, entonces tiene, eventualmente, si tengo que terminar en un litigio, digamos, me quedo mejor parado con esa carta documento. ¿Qué es lo que puedo reclamar? Lo que decíamos, el daño que se produjo en mi vehículo o eventualmente otros conceptos que pudieran surgir del hecho dañoso. En este caso, si la cosa fuera muy grave, y ya no estamos hablando solamente de que rompí, no sé, la cubierta, uh-huh, sino que se produjo un accidente, ya estamos hablando también de daño físico a la persona, quiero decir, no a un vehículo, eventualmente incluso de daño moral o daño psíquico, y todo eso hay que verlo en cada caso en particular, pero todo se puede reclamar. De hecho, nuestra normativa lo permite, es decir, todos esos conceptos eventualmente pueden ser objeto de una reclamación por daño y perjuicio. ¿Qué tiene que consignar la persona? ¿A quién tiene que ir dirigida? Bueno, obviamente, si se produjo en una situación que involucra el municipio, tienen que ir dirigida a la máxima autoridad, que en este caso es la máxima autoridad política del Ejecutivo, que es el que eventualmente omitió hacer, ¿sí?, cuidar el bache. En este caso el señor intendente, o la intendenta, eventualmente. Si fuese vialidad provincial, bueno, el presidente de vialidad provincial. Si fuese vialidad nacional, bueno, al presidente de vialidad nacional. Es decir, esos son a quienes se dirige la carta de documento o la presentación. ¿Dónde la puedo presentar?
Eso.
Bien, si yo voy contra vialidad provincial, bueno, si voy contra el municipio, es claro, lo presento por mesa de entradas, o si es una carta de documento, la dirijo a la dirección claramente a la dirección que corresponde al municipio de San Martín de los Andes. Si va a Vialidad Provincial, lo mismo, la dirijo a la dirección de donde está la sede administrativa de Vialidad Provincial. Lo mismo con Vialidad Nacional. Bien. Podría ser, por ejemplo, que si yo presento una nota, no una carta de documento, una nota, la presente en acá, suponete Vialidad Provincial, la presente en la sede de Vialidad Provincial con un recibido, con una copia de recibido, solicitando que sea entregada a la máxima autoridad. Podría ser eso si fuese una nota. Pero si fuese una carta de documento, yo recomiendo mandarla a la dirección que corresponde a la sede administrativa de cada uno de esos organismos, ¿sí? Municipio, Vialidad Provincial o Vialidad Nacional. Bien, pero además, ¿qué tengo que poner en esa carta? Obviamente tengo que describir el daño y lo que estoy reclamando, ¿sí? Sí. Pero además, si hubiera sido posible, sería muy importante la descripción del hecho, el lugar donde se produjo el hecho, consignar testigos si los tengo, es muy importante tener testigos, y ahora voy a hablar de por qué. Y es más, si pudiera y hubiera tenido la sangre fría de después de agarrar el bache, tomar fotografías, con el celular, ¿verdad? Cualquier persona puede sacar fotografías, también consignar esas fotografías, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Primero porque vos estás en esta primera etapa, que sería la presentación de tu reclamo por vía extrajudicial, ¿sí? O sea, por una carta de documento o por un reclamo administrativo, con una presentación de una nota. En esta primera etapa estás presentando tu reclamo, ¿sí? Todo eso constituirá eventualmente, si se llegase a un litigio, prueba en un litigio, ¿sí? Sí. En un juicio por daños, ¿sí? Bien. Pero además, porque en lo que se refiere a los daños y perjuicios, vos tenés que probar un nexo causal. Es decir, no alcanza con decir, agarré un bache y rompí, ¿sí? Tenés que probar que ese bache fue en lo que produjo esa rotura, ¿sí? Porque yo puedo tener otra rotura en el vehículo, sí, y reclamarle todo. No, es lo que se produce por esa situación, por ese bache. Tiene que haber un nexo causal entre el hecho que ocurrió y el daño que produjo, ¿sí? Esto es una cuestión básica de...
¿Y cómo se comprueba eso?
Bueno, justamente con la prueba, con lo que bien, todo, con todo lo que te estoy comentando. Es decir, bien. Después, obviamente, si llegás a un litigio, cosa que sería deseable que no, pero si llegás a un litigio, será la evaluación que haga el juez, la jueza, de esa prueba, ¿no? La evaluación que se haga de lo que se presente. Digamos, esto es básicamente lo que uno puede señalar respecto del tema bache, relación, vehículo roto, etcétera, etcétera. Y cada vez más grave, si vos crees, si se produce un accidente, si hay otro tipo de daño a la persona o en fin,
¿Qué
a terceros.
Pasa con los tiempos ahí? Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado alguna vez tener un daño grave en un vehículo y finalmente, bueno, ni siquiera intentar hacer nada, puedo decir, no sé, con las vueltas que doy esto, el día que lo cobre va a ser como algo insignificante, teniendo en cuenta la inflación y demás. Bueno, finalmente decidí no hacer nada. Pero en el caso de que uno decidiera, ¿qué pasa con los tiempos?
Bueno, eso es justamente, ese es el punto focal por el cual yo recomiendo que sea por carta documento, porque vos fijás un plazo.
Bien.
¿Sí? Intímole a plazo de 72 horas, 96 horas, a que haga efectivo el pago de pim pum pam, ¿sí? Entonces vos le estás fijando un plazo. Y si ese plazo no se cumple, bueno, entonces vos, en esa misma carta de documento, estás haciendo reserva de hacer acciones legales. Aquí quiero hacer un punto. Cuando vos emplazás en una carta de documento, no quiere decir que a las 96 horas y media, ¿sí? Si diste, vamos a ponerle 48 horas, que es lo más común. Que a las 48 horas y media, la persona, el reclamado, en este caso el municipio, Vialidad, tenga que responder. Pero vos ya le fijaste un plazo. Si no te respondió, ¿correcto? Eventualmente vos ya con ese plazo cumplido o vencido podés, podés ir
a la justicia
y litigar. Por lo tanto, no es que existe un tiempo, porque vamos a suponer que te dice el municipio, sí, está bien, tiene razón, le voy a pagar. Vamos a suponer, ¿sí? Ahora, vos entraste ahí en la cola de a todos los que el municipio tiene que pagar. Sí. Entonces te dice, te voy a pagar, pero por ahí te paga dentro de 3 meses.
¿Sí? Bueno, eso es una cuestión tuya, aceptarlo o no, desde el punto de vista de ese reclamo. Si vos te das por satisfecho con eso, suficiente, cobrarás cuando cobrarás. Ahora, si fuese, si esto terminase en los tribunales y fuese un litigio, ya distinta la cosa. Porque ahí vos podés exigir intereses desde el momento en que el hecho dañoso se produjo.
Sí.
¿Sí? No solamente el capital que vas a reponer, sino los intereses de la demora o del tiempo que se produjo desde el momento del hecho dañoso al cobro del agua o a la presentación del litigio. Ahí hago un punto. ¿Por qué? Esto no quiere decir que vos, con un recurso administrativo, con una presentación administrativa, no puedas reclamar los intereses. Lo podés reclamar, desde luego. Lo que estoy diciendo es que en un caso te lo fija el juez y obliga, y en el otro es más vidriosa la cosa, ¿sí? Que te lo den.
¿Qué pasa en los casos, por ejemplo, viste, me ha pasado de ir viajando varias veces por la misma ruta que siempre la ves detonada, por ejemplo, y de golpe con la esperanza de que la arreglen un día pasás y hay un cartel que dice ruta en mal estado?
Bien,
¿no? Es la reparación no está,
esa es,
y le ponen una advertencia.
Claro, bueno, esa es una obligación para evitar la omisión. Porque vos, es muy interesante la pregunta y trato de responderla de la mejor manera clara, quiero decir. Yo te decía, aquí hay una omisión del Estado. Por ejemplo, vos agarrás la carta orgánica y la carta orgánica municipal, ¿eh?
Sí.
Y la recorres de pe a pa y en ningún lado te dice que es obligación del señor intendente rellenar los baches. Te desafío a que lo busques. No lo vas a encontrar. Lo que sí es obligación, y está en la carta orgánica, creo que es, si no recuerdo mal, es el artículo 72, si no recuerdo mal, obligaciones, o sea, deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo, del Intendente en este caso, es el mantenimiento o sostenimiento de los servicios públicos. Y vos podrías englobar dentro de eso, obviamente, mantener la calle en condiciones, ¿sí? Aunque en ningún lado diga que el intendente o la intendenta deben mantener las calles en condiciones, es de suyo que es una obligación del Estado hacerlo. Sí. Por lo tanto, si el Estado no lo hace, lo que hay ahí es una omisión. No hay una actividad, sino hay una falta de actividad. ¿Correcto? Sí. Algo que debería hacer, no se hace. Bien. Ahora, vamos a suponer que el Estado no tiene plata. Que es una razón bastante de peso, digamos.
Sí.
Y no puede arreglar esa ruta.
Sí.
Sí, carece del presupuesto. Lo que tiene que hacer es advertir para que no se configure esa omisión. Mire, yo no puedo hacer esto, pero le advierto que tenga mucho cuidado cuando pase por acá. Después podemos discutir, y ya es una discusión de biblioteca, si eso alcanza o no alcanza. ¿Sí? Eso ya es otra cosa.
Pero desde lo legal se cubre.
Pero lo primero que debe hacer el Estado es advertir. Por ejemplo, acá ha habido casos concretos sobre algunas responsabilidades surgidas por actividades en senderos, paseos, en parques nacionales, etcétera, etcétera, donde una situación es sin ninguna cartelería que te diga cuidado cuando pasas por acá, o con la cartelería que te diga cuidado cuando pasas por acá. Después hay discusión, que ya te digo, es una discusión de bibliotecas, si aún con la advertencia es suficiente o no, o si debían cerrar o no debían cerrar. Recordá un caso, no estoy diciendo que sea exactamente la configuración, pero un caso concreto. Si vos recordás, hace algunos años atrás se produjo un fallecimiento en la cascada que está allí en Meriquina. Meriquina no, en Quilaquina.
Sí.
¿Sí? Un hecho trágico. Así. Bien, ¿cuál es el límite ahí? ¿La persona que se metió donde no debía meterse o el Estado que no advirtió, ¿sí?, que no se metan? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí,
con
sí,
un cartelito,
sí.
Digo, si no ingrese acá o peligro.
Si ves peligro ahí,
claro,
y
no,
es una zona
no ingresar, etc.
De uso público,
claro.
Advertencias.
¿No? Entonces, ahí empiezan las discusiones de biblioteca. Pero en principio, lo mínimo que tiene que hacer el Estado para no configurar la omisión es advertir.
Ahora, digamos, si está esa advertencia, ¿lo cubre al Estado ante una demanda?
Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Después viene una cuestión de biblioteca.
Pero se da en lo legal esa discusión.
Claro, está cubierto, no está cubierto, alcanza, no alcanza con el cartelito. Bueno, eso ya es otra cosa.
Bien.
Pero lo mínimo que debe hacer el Estado es advertir.
Advertir.
E incluso puede hacer más. Si el lugar es de alto riesgo, ¿sí? Por cómo está, puede desviar el tránsito, por ejemplo. Puede ordenar o disponer el desvío del tránsito. Concretamente, voy a poner un ejemplo para que todo el mundo, que además todo el mundo lo tiene fresco en la memoria. El socavón, o no socavón, perdón, el derrumbe que se produjo hace unos meses atrás en Villa La Angostura.
Sí.
Sobre la ruta 40, ¿lo recuerdan? Uh-huh. Bueno, el Estado, yo pasé por ahí, o sea, no pude pasar, pero fui uno o dos días después de que se produjo eso. Bien, ahí me impidieron pasar. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que había un paso y yo pasé y el Estado no hizo nada, obligándome a no pasar. Ahí hay una responsabilidad concreta del Estado, porque hay un peligro concreto y el Estado debió decir, señor, usted por acá no puede pasar.
Bueno, un hecho concreto que terminó una tragedia en el camino a Currué, con la voladura de piedras, sí, que le costó la vida a un vecino de San Martín de los,
sí,
Andes.
Sí, lo tengo presente, y ahí hay otras cuestiones que habría que ver. Yo no seguí el caso después, pero que habría que ver si no hubo ahí alguna negligencia criminal. Pero eso es otra cosa, ya es otro, otro escenario, digamos. Una cosa es que vos, debiendo hacer, no hagas, y otra cosa es que vos produzcas una acción por falta de responsabilidad y de cuidado
de quién debe garantizar eso.
¿Sí? Bien, ¿se entiende? Son cuestiones distintas. Por ahí el resultado es el mismo.
Sí, ahí había puesto, claro, una persona para que impidiera el paso y no, claro, realizó el trabajo como correspondía.
Claro, y además por allí se hizo una voladura sin las advertencias del caso. No lo sé, no lo, bien, tengo tan presente, pero digamos, hay que diferenciar. No todas las cosas son iguales, hay que ver caso por caso. Bien, ahora yo te dije, ¿cómo estamos de tiempo?
Nos
quedan 5 minutos. Yo te dije que después viene la cuestión pantanosa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la cuestión pantanosa? Si el Estado te dice, sí, señor, tiene usted razón, marche preso, le pago. Está todo bárbaro. Bárbaro por lo menos desde el punto de vista del resarcimiento. Te va, sí, a pagar. El disgusto que te comiste, te lo comiste, en fin. Pero te va a pagar. Uh-huh. Más tarde a los premios, como dice, como decía mi abuela, pero te va a pagar. ¿Qué pasa si te dice que no? ¿No? ¿Qué pasa? No, yo no le pago, no.
Claro, ahí evaluás también.
No es mi responsabilidad.
Por la rotura de una, claro, rueda y todo lo que implica.
Ahí entra otra evaluación, que es: ¿me conviene, no me conviene? ¿Voy a litigar? ¿Rompí la cubierta? Bueno, cambio la cubierta. Y sí, por ahí, desde el punto de vista de la conveniencia, voy a decir: no me meto en este despelote jurídico, no pago un abogado, lo que fuere, ¿sí? Pero en el fondo estás, de alguna manera, avalando lo que pasó. Es decir, le estás dando espacio para que vuelva a ocurrir, ¿no? Pero admito que esto va en el fuero íntimo de cada uno. Ahora, vamos a suponer que vos decís, no, voy hasta las últimas consecuencias. Yo quiero reclamar al Estado y voy a la justicia. ¿Puedo ir a la justicia? Por supuesto que puedo ir a la justicia. Y ahí viene ya otra discusión, sobre la cual no nos vamos a meter porque en 5 minutos no la podemos resolver, pero ¿qué ley aplica? ¿Es lo mismo si yo tengo un accidente, sí, con otro vehículo y aplico el código civil y comercial entre particulares y demando por daños al conductor o al titular del otro vehículo por los daños que me produjo? Por el uso de una cosa riesgosa, que sería un automóvil en este caso, que es una responsabilidad de carácter objetivo, que el Estado es lo mismo, el Estado no es.
Tiene otra responsabilidad.
Claro, el Estado no es un particular. El Estado es otra cosa. Es una persona jurídica y en este caso de carácter público, es la administración pública, es el Estado, lo que sea, el municipio, vialidad, como organismo descentralizado, lo que fuere. Ahí viene otra discusión. Y esa discusión es qué ley aplica. Porque el mismo Código Civil y Comercial que te dice que, digamos, que todos tenemos la obligación de no dañar, etcétera, etcétera, y en los 1740 para arriba establece todo lo que es daño y perjuicio, también te dice, en uno de los artículos, creo que es el 1764, te dice, ¿sí?, que la responsabilidad privada, no, el criterio de responsabilidad privada no aplica al Estado. Entonces ahí viene otra discusión. Porque el Estado puede decir, no, yo, a mí esto no me aplica. ¿Qué ley aplica? Bueno, hay una ley de responsabilidad del Estado, que es la 29.644 o 26.944. Bueno, ahora se me confunde. Pero que esa es nacional.
Sí.
¿Correcto? Uh-huh. Ahora, si vos vas, el último recorrido que yo hice, lo hice algunos días atrás, si vos vas, esa ley, o sea, si vas al texto de la ley, quiero decir, esa ley te dice que vos tenés, digamos que es una ley de alcance federal, y que se invita a la adhesión de las provincias, ¿correcto? Uh-huh. Si vos vas, encontrás que hay 7 provincias adheridas a esa ley. Yo no encontré a la provincia de Neuquén, confieso que lo busqué hoy a la mañana esto, ¿eh?
Bien.
Pero no encontré a la provincia de Neuquén. Sí encontré un proyecto de ley de responsabilidad del Estado, proyecto de ley en la provincia de Neuquén. Yo confieso, porque no lo encontré hoy, confieso que no encontré una ley específica. Pero vamos a suponer que de manera supletoria podría explicar. Lo que quiero decir con esto es, no es para confundir a la gente, uh-huh, sino para decirles que, ojo, que cuando el litigio se produce, ya entran a jugar otras cuestiones. Bien. Cuando el litigio judicial, ¿no? Me refiero al litigio en tribunales.
Bien.
Una aclaración final, sí, si te parece, porque hemos hablado de la situación, del bache, de la responsabilidad del Estado, de cómo reclamar, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué hace la Defensoría? Esa es la pregunta, ¿no? Porque yo acá vengo a representar, uh-huh, a la Defensoría del Pueblo del Ambiente.
En bueno, este caso puede intervenir la Defensoría dentro de lo que es municipal, me imagino.
Sí, pero con una salvedad. La Defensoría no puede hacer tu reclamo por daños. Eso es una cuestión de carácter patrimonial, sí, y solamente la puede reclamar el damnificado. Bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, si vos tenés el bache y rompiste el vehículo, no puedo reclamar yo que te lo arreglen. Lo tenés que reclamar vos.
Bien.
Porque vos, digamos, como es un reclamo de carácter patrimonial, la Defensoría no los hace.
Sí.
¿Sí? Eso es directamente del damnificado, del perjudicado que quiere reclamar el resarcimiento del daño. ¿Qué puede hacer la Defensoría? Primero asesorarte. Uh-huh. Decirte, vení, te voy a asesorar, te voy a decir...
Explicar esto que estamos explicando la audiencia.
Es más, cómo se hace una carta de documento, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bien. Segundo, la Defensoría no puede reclamar por todos los baches de la ciudad. ¿Sí? Puede demandar o exigirle al municipio o advertirle, mire esta situación. Ahora, es una verdad de perogrullo que la administración, ya sea provincial, nacional o municipal, debe ocuparse de mantener las calles en condiciones. Con lo cual, uno no va a hacer una demanda judicial por todos los baches de la ciudad. Uh-huh. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Pero sí por un caso puntual. Vamos a suponer que vos tenés un problema en tu calle. Uh-huh. Bueno, ahí la Defensoría sí te puede acompañar. Si la cosa es municipal, incluso lo puede hacer la Defensoría. Si es nacional o provincial, eventualmente la Defensoría ha presentado demandas contra habilidad de provincia, por ejemplo, que después eso involucra otra cuestión, que es la legitimación activa, si puede la Defensoría, siendo municipal, presentar una demanda contra la vialidad provincial o contra la vialidad nacional, es otra discusión. Pero si es un hecho puntual, por ejemplo, la demanda que nosotros presentamos en su momento, que era en realidad una medida autosatisfactiva, fue contra la vialidad provincial por la ruta Lolos. Cuando empezaba la ruta, ¿se acuerdan?
Sí.
Había unas situaciones de inseguridad muy graves, faltaba cartelería, etcétera, sí, etcétera. Entonces, la Defensoría presentó una acción, ¿sí? Uh-huh. Una medida autosatisfactiva, la justicia en ese caso nos reconoció la legitimación activa, es decir, que como organismo municipal podíamos ir contra la provincia, y le ordenó a Vialidad Provincial, en ese momento estaba Schenck como, sí, presidente de Vialidad, le ordenó poner cartelería, uh-huh, decir...
Y ahora están en una demanda similar.
Tomar medidas de seguridad. La cuestión es, ¿cuál es? Que sobre los casos puntuales sí podemos actuar. Si vos venís y me decís, mire, mi calle es un desastre, el acceso a mi... Ahí sí puede actuar la Defensoría. Lo que no podemos hacer es una demanda por todos los baches de la ciudad, ¿se entiende? Es, uh-huh. Eso es un imposible práctico, no hay forma, digamos. Bien. Conozco solamente un caso de una Defensoría, si no recuerdo mal... Bueno, ahí tengo una duda, porque lo estoy recordando en este momento y no quiero meter la pata. No recuerdo si fue la Defensoría Provincial de Tucumán o la del Chaco, ¿sí? Uh-huh. Que hizo una demanda global sobre prestación de servicios, pero de carácter provincial, ¿sí? Sobre una cuestión de carácter provincial, por servicios provinciales. Eventualmente, por ejemplo, la Defensoría podría meter una demanda por servicios públicos municipales, eso... estamos legitimados para hacerlo. Pero digamos, tiene que haber un caso concreto. no una cuestión de carácter abstracto y genérica. Esto como para cerrar el tema, sin perjuicio de que lo podemos seguir abordando, ¿no?
Exactamente, bueno, recordamos que pueden enviar las consultas vía WhatsApp o vía correo electrónico, también nos pueden llamar por teléfono para, bueno, estas consultas a lo largo de la semana y van a ser respondidas la otra semana, y si no, bueno, acercarse, como decías vos, a la Defensoría del Pueblo para recibir el asesoramiento correspondiente.